a participar en el torneo que se celebra en el Reino de los Duelistas, para así llegar hasta Pegasus y recuperar el alma de su abuelo. A medida que avanza la serie, vemos un poco más claro las partes en las que podemos dividir la serie, comenzando por la primera parte, que sería la presentación del juego y los personajes principales, a que más adelante vamos descubriendo que dentro de Yugi en realidad ejerce un nuevo alma, que es el que está dentro del puzzle milenario, y conociendo un poco más lo que sería la historia del faraón. Los personajes principales son Yugi Muto, como hemos dicho, que es el joven con el puzzle milenario, el cual porta el espíritu del faraón. Le encantan los juegos de mesa. Actualmente él está jugando mucho al Duelo de Monstruos, que le enseñó su abuelo el juego, y juega con sus amigos. Luego tenemos a Atem, que es el antiguo faraón de Egipto y que selló su alma en el puzzle milenario, y es el verdadero rey de los juegos y juez de los juegos oscuros. Cuando comienza en el manga, cosa que hablaré un poco más adelante de ello, se ve una persona bastante siniestra y oscura, pero a medida que avanza vemos que en realidad es un buenazo, es un cachopal. Cuando Yugi lucha, es él quien se apropia de su propio cuerpo para luchar. Luego tenemos a Thea Garner, que es la mejor amiga de Yugi desde la infancia, le gusta bailar y brindar apoyo a todo el mundo, y aunque no es duelista oficial, en alguna ocasión la podremos ver en algún duelo y poner a prueba su destreza, que deja un poquito boca abierto. Vamos a decir un poquito porque ya sabemos que en los animes nos gusta dar emoción a las cosas, pero en realidad el mazo de Thea es puta basura. Luego tenemos a Joey Wheeler, que es el mejor amigo de Yugi, y aunque al principio es un fanfarrón, termina haciéndose amigo de Yugi pues por unas circunstancias que mismo Yugi se pone por medio para defenderles. Sí que es duelista oficial, decide meterse con Yugi en el Reino de los Duelistas a por el premio para que poder conseguir el dinero para operar a su hermana Serenity, que está enferma de la vista. Entonces, pues para que pueda recuperar la vista. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Seto Kaiba, que es el actual campeón mundial del Duelo de Monstruos, hasta que llega Yugi y se le carga. Y también es el presidente de la Kaiba Corp, que es una empresa encargada de la última y más mejor tecnología del mundo y del desarrollo del Duelo de Monstruos, con la cual Kaiba pues decide a inventar sus propios aparatejos para luchar contra los duelistas, empezando por el tablero de juegos, que hace que los monstruos cobren vida, por decirlo de alguna manera, se vuelven personajes 3D, y luego termina usando pues ya un duelo disc, que es para directamente solo para el brazo. Yu-Gi-Oh se divide en varias partes, empezando por la que nunca llegó a salir de Japón, que es Yu-Gi-Oh Zero, en la cual vemos el comienzo de todo el manga y el comienzo de lo que quería que Azuki Takahashi llevara al principio de la serie, que era simplemente un juez oscuro que castigaba a la gente que hacía las cosas como indebidamente. En uno de los casos, por ejemplo, pues a lo mejor a uno le pone un fajo de billetes en la mano, y el faraón se encarga de que, como es un avaricioso y solo le interesa el dinero, pues el faraón se encarga de decirle: mira, tú te clavas el cuchillo y cuanto más fuerte claves, más billetes te llevas, pero te los llevas todos. Claro, el otro se emociona y al final pues termina clavándose el cuchillo en la mano. Estas son cosas de la censura, que la cual ha castigado muchísimo, pero muchísimo, a la serie, convirtiéndola en una serie bastante infantil, cosa que da bastante pena. Yu-Gi-Oh! Consta de actualmente 3 películas a la espera de una cuarta, que creo que sale ahora en verano. La primera película es El dragón negro de ojos rojos, que solo salió en Tailandia y dura 30 minutos. Y nada, pues cuenta un poco la historia de la leyenda del dragón blanco, o sea, del dragón negro de ojos rojos. Como el dragón blanco de ojos azules tiene su leyenda, el mago oscuro es la suya, pues el dragón negro no iba a ser menos. La siguiente, que ya sí que pudimos ver en los cines en España y en Palencia, aunque pues suene raro, es La pirámide de la luz, que pues ya sabemos que Yugi, cuando montó el puzzle milenario, también resucitó el alma de Anubis, y ahora Anubis busca venganza contra el faraón, y para ello le da a Kaiba una carta que es capaz de detener los 3 dioses egipcios que posee el faraón desde que consiguió ganar el torneo de duelistas que organizó Kaiba en su propia casa. Luego más adelante, después de salir varias series precuelas, o sea, varias series secuelas, mejor dicho, que fueron Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! 5Ds y todas estas, pues sacaron Yu-Gi-Oh! Super Fusion, lazos que trascienden el tiempo. En esta vemos a los tres grandes, que son Yugi, Jaden y Yusei, luchando contra un nuevo enemigo que se ha puesto por el medio. Cada uno sale de su época, no me acuerdo exactamente muy bien de la película, pero vamos, que les vemos a los tres luchando, aunque en realidad el que lo hace todo es Yugi. Y por último tenemos el lado oscuro de las dimensiones, que es la continuación de la serie. Claramente he visto esta misma tarde el tráiler y vemos como Yugi se acuerda de cuando se despidió del faraón y vuelve a tener un duelo contra Kaiba. Esta vez ya no usan duelo disc, sino que usan una especie de visión de ocular. Es muy extraño y muy moderno.
Tipo los scouters de Dragon Ball o algo así.
Sí, exactamente. La animación está genial. Y nada, es un nuevo enemigo que ha aparecido en la ciudad y que... típico de películas de animación, pues que viene a causar el caos y ya está. Como he dicho antes, la censura se ha visto, la serie muy castigada, tanto la serie como el juego de cartas. Tanto en si hablamos de religión como si hablamos de sexo o cosas así, ver reducción de senos femeninos o ver cómo la estrella de David se convertía simplemente en un círculo opaco, cosas así, han hecho la serie, o incluso decir el disco que nos lleva al reino de las sombras cuando en realidad es un disco que corta los pies.
Es que encima se nota que es una sierra que está dando vueltas y le han puesto un pegote de luz.
Es una censura innecesaria, y mucho más sabiendo que el anime, ya se sabe de siempre, el anime no es solo para niños, es para... hay animes para niños, hay animes para no niños, y este claramente pues Kazuki no lo quiso sacar para no niños. Pero cuando vio que en el tomo en el que tenía Yugi el duelo contra Kaiba, del duelo de monstruos, la gente llegó y dijo, ¡ah, cómo la juego de cartas de Yugi, no sé qué, no sé cuál! Pues ya cogieron y le pegaron el latigazo por detrás y le dijeron, mira, tú te vas a sacar un manga que trate de este juego y te olvidas de todo lo demás. Pues ala, a tomar vientos. Yu-Gi-Oh! Se convirtió en una serie de un juego de cartas que ha causado bastante furor, ha tenido su momento de boom, y ahora pues por motivos de la distribuidora o motivos de simplemente la serie que la han querido sacar demasiado, se ha visto el apagón completamente, o casi completamente.
Ha perdido el apoyo de la serie en España, ha perdido mucho el tiempo durante el cambio de distribuidoras y de juego organizado, se perdió mucho el juego organizado, se perdió mucho la hubo un bajón de actividades, de haber previsto las semanas o todos los meses a quedarse abajo todo. Hubo un año que no hubo nacional, pues esas cosas
al final se notan. Y también se nota el añadir nuevas series para sacar cartas nuevas y hacer así el gusto del consumidor, que se hayan visto obligadas a cambiar las normas y que algunas cartas que valían ya no valen, o sea, que se haya terminado convirtiendo en un juego, diríamos, de Magic, que lo que sacan anteriormente ya no te sirve para lo nuevo, casi casi. Es una verdadera lástima el camino que han tomado con el juego de cartas. Pero bueno, es un juego de cartas que salió de una serie que estuvo bien, que hay mucha gente que le echa bastante para atrás, yo la recomiendo altamente. Y bueno, aparte del juego de cartas, por supuesto, también ha tenido videojuegos de consola. Desde PlayStation 1 ha pisado Xbox, ha pisado Xbox 360, ha pisado PlayStation 2, ha pisado Nintendo Game Boy Advance, Nintendo DS y Nintendo 3DS y Nintendo Wii. O sea, ha pisado casi todas las plataformas. Ahora ya... y PSP, también salió un PSP, ahora que recuerdo. Ahora ya se ha quedado únicamente en 3DS, porque es un juego básicamente para portátiles. No tiene ningún sentido jugar con duelistas en sobremesa. Yo no le veo ningún sentido apenas. Entonces se ha quedado en la 3DS, que es más, que siendo una portátil es más fácil jugar con la gente.
¿Y va a sacar juego nuevo este año?
Sí, ¿no? El World Championship, que ahí sigue dando qué hacer. Y bueno, el juego sí que es fiel oficial a lo que serían las reglas oficiales del juego real. Hay gente que a lo mejor ve la serie y luego se pone a jugar a las cartas y dice, pero si es que no tiene nada que ver, si es que el muro de espejo es una carta trampa que no puedo activar en el mismo turno que la pongo, como pasa en la... o el... yo qué sé, pues muchas de las barbaridades que hemos visto en la serie. No puedo invocar al mago oscuro así de primeras, tengo que sacrificar dos monstruos, cosas así. Bueno, comentario personal, y ya con esto nota, la nota va a ser un 8.5. La serie es bastante vieja, entonces la gente que está acostumbrada a ver ahora las series de 12 episodios seguramente que no la vean en su vida. Ese es el fallo. Pero le pongo esa nota, a mí personalmente me encantó, y el relleno que tiene no es para nada desagradable. O sea, han metido personajes por mayor que han tenido su historia, han creado una historia chula y de alguna manera un enlace con los personajes principales, como podemos ver en una parte en la que sale Noah, que supuestamente es un hermano de Kaiba. y a mí esa parte, por ejemplo, me gustó mucho. Luego la parte de Oricalcos también es una parte bastante oscura de la serie que también está bastante bien. La serie, como he dicho antes, es bastante vieja, pero aún así ha envejecido bastante bien. No le
menos,
pongo...
Menos los capítulos que dibujaba el becario.
A eso iba ahora.
Ah, perdón.
El punto y medio se le he restado porque un día habían tomado café para dibujar y al día siguiente se habían tomado tres orujos. Entonces, un día veías un dibujo de la releche con sus sombras, con sus luces y un dibujo que es claramente que parecía de ordenador, o sea, una puñetera pasada. Y al día siguiente veías a Yugi que parecía que le habían pasado una plancha por la cara. No tenía ninguna arruga por ningún lado, ni tenía sombras ni nada. Decías tú, ¿pero qué le ha pasado? Encima, a veces cuando les enfocan de perfil, lo mismo ves una nariz normal como le ves una nariz de duende que le salía así hacia arriba y dices tú, ¿pero qué está pasando aquí? A ver, ¿qué está pasando? O sea, sí que sabemos que en las series suelen trabajar bastantes dibujantes para llevar la serie, porque obviamente pones a un dibujante a dibujar una serie de 224 episodios con toda la animación que lleva en 20 minutos y el hombre te acaba dibujando las paredes ya así él solo, ¿sabes? Que yo me he dibujado algún dibujo de Yugi y me la dibujo ya con la minga, y eso que no ha sido animación. Pues imagínate si lo hace todo solo un dibujante. Entonces, bueno, pero que haya tanta diferencia entre los dibujantes, el haber escogido tan mal esos dibujantes.
O que son hay capítulos que digamos que un mismo duelo son 5 episodios y dicen el primero y el último lo hacen bien, pero los del medio como que son un poco de la chatarrilla y te les hacen un poco de aquella manera.
La verdad es que la animación, ya te digo, la primera temporada no se ve apenas, donde más se ve es en la tercera y cuarta temporada, ahí es exagerado. Y la verdadera pena también es que aquí a España no llegó la mejor parte de Yugi, que es las memorias del faraón. Es la parte que más he disfrutado yo, aunque haya sido en latinoamericano. Ya sabemos que no estamos acostumbrados a oír las voces en latinoamericano. No es cosa de que no nos guste, simplemente de que no estamos acostumbrados. Y bueno, la serie aún así tiene una señora historiaza. Tiene un montón de personajes, ya no solo hablo de los principales, sino de los secundarios que se van añadiendo luego más adelante y que se terminan convirtiendo también en papel importante de la serie. Y cada uno con su historia y que tú les miras y dices, joder, este es un copypaste de este. No, este no es ningún copypaste de nadie. O sea, cada uno tiene su diseño diferente. Las caras obviamente son calcadas, sí. Es lo único que lo notamos, pero color de ojos, sombra, luces y eso se lo han currado bastante. A pesar de ser una serie, como he dicho, del año 1996 el manga, creo que dije del anime 2000. Entonces, pues nada, la nota 8.5, a quien no se la haya visto ya se la está viendo y yo creo que cuando llegue a casa me la voy a volver a ver, por lo menos el remaster, para comparar.
Muy bien, pues muchas gracias.
No hay de qué.
Bueno, y no es que estemos a tope, que aunque todavía queda para el viernes un poco, pero es un poco siguiendo la tónica de lo que nos va a traer este juego, que es Doom. Ya sabéis, este juego de novedad, ¿no?, del que vamos a hablar ahora. Doom es un juego distribuido por id Software y publicado por Bethesda, y que ha sido lanzado al mercado, si no me equivoco, el 13 de mayo, sí, el 13 de mayo del año de este mismo año, o sea, la semana pasada, básicamente, hace dos. Es un juego de tiros en primera persona, que vendría a ser, digamos, bueno, es la cuarta entrega numerada, digamos, aunque no es numerada como tal, sería Doom 4, se conoció por Doom 4 su proyecto hasta que lo dejaron como Doom solo. Podríamos decir que, bueno, según los propios distribuidores, desarrolladores, no es una continuación del 3, tampoco es un reboot, pero sí, o sea, es pero no es. Es una cosa, han querido jugar con esa historia, ¿no? De no ser continuación, ser una cosa nueva, ser una especie de nuevo reinicio, pero bueno, veremos a ver cómo lo tratan. El juego, bueno, comienza con que somos un marine, no nos levantamos en una especie de, después de tener unas visiones como demoníacas y tal. Y nos levantamos en una especie de sarcófago de cristal, en un laboratorio. Viene como una especie de moncillo, un zombito de estos. Rompemos las cadenas que nos están atando, le cogemos y le esnucamos contra el borde de la del sarcófago.
¡Qué bonito!
Nos levantamos desnudos, cogemos el traje de marín, nos cogemos una escopeta de un muerto y empezamos a pegar tiros. Ya está. O sea, empezamos a pegar tiros desde el minuto uno.
Madre mía.
Ya luego vemos la intro y ya nos cuentan un poco la historia de que, bueno, tenemos a un señor, una especie de IA, de holograma, de que se llama Samuel Hayden, y nos cuenta que estás en Marte, que eres un marine de la UAC, que tiene bases en Marte, y que la humanidad ha tenido una crisis energética, ¿no? Y necesitan buscar energía. Y la mejor forma en la que se les ha ocurrido ha sido abrir un portal al infierno y coger la energía del infierno y convertirla en energía, en un recurso natural, en una energía. Y se les ha ido de las manos un poco y han entrado monstruos al portal desde el infierno. Luego iremos conociendo y conoceremos también a nuestro a ver cómo se llamaba esta señora, Olivia algo, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Bueno, a otra doctora que parece haber enloquecido, que forma parte de una secta, de un culto, y que lo que quiere es abrir la puerta permanentemente, el portal al infierno, para que, digamos, los demonios entren en Marte y de aquí llegue a la Tierra y a todo el universo, vamos. Bien, entonces esa es la premisa que tenemos. Entonces nuestro objetivo va a ser ir a parar a esta señora, a que no abra el portal, lógicamente. Y ya está. O sea, es una excusa simple y sencilla para liarnos a tiros. ¿Por qué? Porque este juego lo que es acción pura y dura. Nos presenta una vista de shooter en primera persona, igual que siempre. Vemos el arma desde nuestro punto de vista. Tenemos un botón de salto, que luego con el tiempo desbloquearemos una habilidad de doble salto. No tenemos tenemos un ataque cuerpo a cuerpo, que también vale para hacer ejecuciones. Y tenemos, bueno, y no tenemos botón de sprint, solo tenemos eso, nuestro salto, nuestro cuerpo a cuerpo y el movimiento. O sea, en eso bastante sencillote. Tendremos un arsenal de armas a nuestra disposición, desde una pistola de mano que tiene munición infinita, a una escopeta, una super escopeta, un lanzamisiles, un fusil Gauss, vamos, un fusil de energía. Tenemos también, si no me equivoco, un fusil de plasma, vamos, como una ametralladora de plasma, una ametralladora pesada, una Gatling y, vamos, un fusil de asalto, una Gatling y creo que nada más, si no me equivoco. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, aparte del BFG, que encontraremos al final del juego, que es este arma que teníamos especial en los Dune antiguos, que se cargaba todo lo que había por la pantalla, aquí ahora lo mismo, y una motosierra. Así que es un arsenal, pues bueno, pues para aliarse a lo que viene siendo dar tollinas a Trochimoche. Entonces nuestro cometido, como es este, nos vamos a ir desplazando por los mapas, pues cogiendo las típicas tarjetas azules, rojas y amarillas para abrir puertas y tal. Pero bueno, de una forma bastante lineal, o sea, hay exploración, hay bastantes secretos que encontrar y bastantes coleccionables, que además nos van a ayudar para mejorar las habilidades, tanto nuestras como de nuestra armadura, como de nuestras armas. Y luego cada arma va a tener niveles, tiene mejoras, y cuando las mejoramos al máximo tenemos el nivel de maestría, que nos hacen una especie de desafío para hacer el juego un poco más entretenido. Por ejemplo, te llegas a la misión de la escopeta, ¿no? Y cuando mejoras la escopeta al máximo, te dice, para mejorarla al máximo más, tienes que hacer, matar, por ejemplo, a 4 bichos a la vez más de 10 veces. Claro, ya te dedicas a intentar, ¿no?, hacer ese desafío. Aparte de que cada nivel va a tener unos coleccionables, unos secretos y unos desafíos. Por ejemplo, en este nivel ejecuta 7 bichos desde arriba, o ejecuta 7 bichos de 7 formas distintas. Que al ejecutar es cuando les estamos disparando, de repente se les va a poner alrededor un color blanco, amarillo, que pasará a ser azul, y se ponen azules, perdón, y luego ya se ponen amarillos y ya se recuperan. Pues durante ese tiempo les podemos hacer un ataque cuerpo a cuerpo para hacerles una ejecución. Las ejecuciones van desde arrancarles la cabeza, abrirles la cabeza en canal, arrancarles un cuerno y clavárselo o degollarle con él. O sea, es salvaje y testosterónico a tope y punto. Y me preguntaban y lo hablaban, y dice, ¿da este juego miedo? Como a veces el Doom 1 da un miedo, ¿no? Una tensión, tiene algún sobresalto, alguna esquina detrás de te sale algún monstruo, o simplemente el sufrimiento de ir sin munición por ahí. No, aquí el que da miedo eres tú, o sea, te van los demonios y les pateas como te da la gana, o como quieras. Y no, la verdad es que el juego está muy divertido, es muy frenético, es simple y sencilla diversión, o sea, es un poco en contraparte a todo lo que viene siendo la predominancia, ¿no? Que tenemos juegos que son muy bonitos, muy chulos y con unas historias muy profundas y unas cinemáticas increíbles y tal, pero luego a lo mejor bueno, pues pecan un poco de ser películas interactivas o pecan un poco de han sido 8 horas, muy buena historia, pero han sido 8 horas o no sé, pues esto en contraparte es simplemente adrenalina y tiros y disparos y masacre y punto y se acabó. O sea, la historia nos da igual. Luego sí iremos viendo un poco que es un poco más complicada, así que tendremos algún momento que me parece un poco que corta rollos, ¿no? O sea, el típico monto corta rollos que tienes que perseguir a un personaje mientras te cuenta su vida. En otros juegos como que está más, en este no te lo esperas y le hay, ¿no? Pero bueno, es igual. Tampoco te corta mucho. Y no sé, a lo mejor es un poco el guiño de para que no os cogéis de que no hay historia, porque luego iremos viendo que lógicamente se nos va yendo de las manos. O sea, tú no llegas, matas a esta señora y se acaba, ¿no? Son 13 misiones. Veremos que esta señora la vamos persiguiendo. Lo bueno que tienes es que tienes que ir, digamos, la vas persiguiendo hasta que la encuentras, pero no hay ningún momento de esto de ahora coge esto de aquí, vuelve para atrás, ve a este lado, coge esto, vuelve para atrás. O sea, es todo bastante punto A a punto B. O sea, el monstruo los matas, siguiente habitación. O sea, el monstruo los matas, es una especie como también como a modo oleadas, digamos, ¿no? Van apareciendo los monstruos en oleadas. Hay momentos en los que van, siempre hay bichos, llegas a una habitación, tienes que activar 3 interruptores y cada vez que activas uno te salen una oleada de bichos, así hasta que te les mates a todos, active los 3 y pases de adelante. En ese sentido el juego está bastante bastante divertido. Iremos viendo que el marine es una especie de ente del que hay, o se presupone que tú eres el Doom Slayer, digamos, el asesino de demonios, que ha estado como criogenizado, como mejorado genéticamente para luchar contra los demonios. Al final del juego acabaremos matando a esta señora, que se acaba convirtiendo en la araña maestra. Conseguimos la llave para cerrar el portal, conseguimos romper para cerrar el portal y tendremos un pequeño guiño pues para unas segundas partes y unas segundas, pues ya sabéis que estas cosas no nunca se acaban. En ese sentido, visto pues la historia sencillota, pero eso nos quiere transmitir un poco el juego de la vieja escuela, ¿no? De arcade, de sentarnos, jugar y ya está. Son 13 misiones. Cada una te llevará una media de unos 30-40 minutos, incluso menos, ya una vez ya sepas dónde ir y tal, y ya vas un poco overado con las cosas, y te vas mucho tiempo, muchas veces, en decir, ¡ay, tengo que matar a 7 bichos así! Pues lo voy a hacer. Intentas a este matarle por la espalda, a este tal, ¡ay, que me ha salido mal! Pues querrás punto de control. O sea, en ese sentido, pues, se te puede hacer un poco más largo por eso. Quizás es una forma de alargar la vida útil. Los gráficos son impresionantes. Bueno, no es nada de que digas wow, ¿no? Pero mola, o sea, está muy bien hecho. No hay, no se ve nada raro, no hay unos dientes de sierra, no hay, o sea, está todo muy pulido, muy bien. La animación es brutal y se mueve a unos 60 frames continuos. En el sentido, ahora que nos gusta tanto la guerra de los frames, decían que iba a ir a 1080. Yo, como soy 1080, no los noto. Hombre, los gráficos tampoco hay que ser, o sea, son demonios, o sea, no de una realidad, tú solo ves un arma, así que no hace falta digas, hay que gestos de cara, hay que, pues no, o sea, los gráficos están muy bien, pero te da esa impresión de que es el Doom 1 con los gráficos de ahora. Los bichos están muy reciclados, no tenemos los zombies, los soldados zombies, los bichos pelota, estos que solo tienen un ojo y tiraban bolas de fuego, y O sea, digamos que están todos los bichos de la saga Doom de siempre ahí metidos. Uno de los grandes problemas que tiene el juego son las pantallas de carga. Son horribles, o sea, empiezas el juego, pulsas Start, carga. Te deja elegir entre multiplayer, campaña y Snap Map, que es crear mapas o jugar a mapas creados. Venga, te metes en campaña, carga. Eliges una ranura. Eliges continuar y se pone a cargar, o eliges seleccionar misión y se pone a cargar. Y luego, cada vez que pasas o de sitio o mueres, te tienes tirando, pues a lo mejor unos 30 segundos, 40 de carga. En las pantallas de carga son un poco coñazo, la verdad. Son un poco asquerosas. Es una cosa que a lo mejor pues te corta un poco el rollo, ¿no? De que a lo mejor estás en un momento álgido, porque si ya te matan, te toca cargar y ya como que te vienes un poquito abajo ya. Pero bueno, hemos dicho que es muy divertido, muy arcade y muy guiño a la vieja escuela. Quizás eso también es malo. O sea, quiero decir, hay gente que quiere un poco más de historia, un poco más de chicha, saber un poco más sobre el marine, un poco más de, no sé, algún toque de miedo, un toque de tensión. Un toque de tensión sí que lo tenemos, pero vas con la cosa de ¿cuándo van a salir bichos? Pero cuando salen, les pegas tres collejas y les arrancas la cabeza y a uno el brazo y tal. O sea, te da como un poco más igual, ¿no? Dices, qué miedo si tengo el lanzamisiles a tope. Y la verdad es que es, en ese sentido es un juego, pero que quizás no es para todo el mundo. O sea, es muy divertido, es muy entretenido de jugar, pero que es para eso, para tenerle ahí. Y cuando te aburras, pues es como quien tiene un FIFA. Me voy a echar un FIFA, te echas un partidín y le dejas ahí, y ya cuando te vuelvas a entretener, pues me aburro, pues echas una misión. Vamos, es como lo veo. Quiero decir, no te vas a encontrar una profundidad argumental, no te vas a encontrar nada revolucionario. O sea, es un poco el shooter de toda la vida, con los gráficos de ahora, tiros y diversión y jijijaja y qué bien. Y ya está. Muy rejugable.
Eso, te iba a preguntar, rejugabilidad. Sí. En cuanto te has pasado la primera vez el juego y lo vuelves a empezar desde el principio, la campaña, sí, por ejemplo, ¿vuelves a tener las armas al máximo?
Si cambias de dificultad, no.
Pero si mantienes la dificultad,
si mantienes la dificultad, tienes las mismas armas. De hecho, cuando me lo pasé, me faltaba un desafío de armas y me tuve que volver a un capítulo en el que te decían, pues mata a tal tipo de monstruo de esta forma. Pues claro, me tuve que volver a un sitio donde más o menos recordaba que salían varios de esos, tres o cuatro juntos, y me dediqué a matarlos hasta que conseguí el último desafío. Pero si cambias y mantienes, pues dices, me voy a echar esta misión, o incluso jugar entero. Porque claro, una vez tienes la misión 1, luego ya sigues desde ahí todo. Sí, puedes mantener las armas,
el nivel,
la armadura, todo. Pero si empiezas una partida nueva, bueno, como en el caso que empiece, yo le empecé, a lo mejor es porque empiezas en Super Pesadilla. Super Pesadilla, por ejemplo, no te agarreas los, por lo cual presupongo que las mejoras no te las agarres a ninguna dificultad. O sea, que tú en normal tienes los juegos que tienes, y en difícil, si subes a difícil, empieces de cero otra vez.
Porque, ¿y Super Pesadilla en qué dificultades?
Sí, a partir del nivel 6, que es cuando bajas al infierno por primera vez, te mandan al infierno, te desbloquea la dificultad Pesadilla y Super Pesadilla. Las dificultades son iguales que en el juego 1. Tú en el juego 1 empezabas en el Doom 1, empezabas dificultad y dices, no me hagas daño, hazme daño, o hazme mucho daño, Pesadilla. O sea, es los del Harmy Plenty, el Doom Harmy, no sé qué, el Doom Bonadai, no sé qué, esos tipos, pues mantiene el guiño de tener ese mismo nombre las dificultades. Pero claro, a partir del 6 desbloquea Super Pesadilla. Y hay un logro que es pasarte el capítulo 1 en Super Pesadilla. Que tardas en hacértelo en Super Pesadilla, ya sabiendo dónde ir y tal, pues unos 10-12 minutos. Claro, ya sabes dónde ir, el primer capítulo es cortito y tal. Y claro, si no tienes las mejoras a tope, como ya te digo que he repetido algún capítulo, te puedes hacer un capítulo en 10-15 minutos, sobre todo de los finales, que das un poco más de vuelta. Pero la gracia que tiene el nivel Super Pesadilla, Ultra Pesadilla, no me acuerdo cuál es la dificultad de los enemigos, que te matan casi de un golpe. Pero si mueres, vuelves a empezar la misión desde la pantalla, o sea, vuelves a empezar la campaña desde el principio. Pero desde el principio, o sea, si mueres en el capítulo 1, pues empiezas desde el principio. Pues si mueres en el capítulo 13, pues empiezas desde el principio también.
O sea, desde el 1.
O sea, eres es como incondicional del diablo. Si te matan, se acabó el personaje, se acabó la partida. Y hay un tío que se lo ha pasado así en 4 horas y pico. No sé, la gente son máquinas de los mandos algunos, pero bueno.
también tendrán las armas a tope, digo yo.
Imagino, no sé, hombre, a lo mejor se lo han intentado. Si no te las puedes acarrear, cuando yo empezó en pesadilla no te las acarreas de normal a super pesadilla, la verdad. Así que la verdad es que en ese sentido está entretenido, es un pequeño un reto, ¿no? Una forma de darle más vida al juego, pero el juego, tío, te aburres y puedes echar una partida, tiene una rejugabilidad muy buena. En multiplayer, que es el punto más débil del juego, lo cual es un poco decepcionante, es eso, es muy sencillote, no es nada frenético y no sé, no tiene un matchmaking raro porque te juntan con gente de niveles muy aleatorios. Estás tú a nivel 1 con dos tíos de nivel 1, uno del 5 y contra tres tíos del 40 y tantos. Y dices tú, ¿por cómo estás a nivel 40 y tantos en 10 días, cabrón? ¿Qué has estado haciendo? Y no sé, está muy muy raro. Luego, bueno, te puedes ir mejorando. Hay lo que más he jugado, que ha sido lucha por equipos. Cada X tiempo se da una runa demoníaca y uno de los personajes, uno de los jugadores, se convierte en un demonio y tiene una cierta ventaja. Claro, según el nivel que seas, puedes elegir qué demonio quieres ser. Más poderoso cuanto más nivel, lógicamente. Y ahí eso se carga un poco bastante la partida. Porque claro, te llega un tío a nivel 20, se hace el mega super demonio del copón y a lo mejor te hace una remontada que te deja baldao. Las armas, yo al menos, yo no mejoré, no se me mejoró ninguna arma. Subí hasta nivel 5, sí que va subiendo experiencia, va subiendo cosas, pero no mejoré ninguna arma. Entonces ya no sé si llegarás el típico que llega a nivel 20, te dan el arma este mega chetao del copón y con eso tiras. Y tampoco hay armas de pantalla, o sea, tú empiezas, es un poco como los Wolfenstein o los, lo que recuerdo como eran más o menos los Dream Fortress o algo así. O sea, tú empiezas y tienes el papel de médico o de asalto o de francotirador, pues aquí igual tienes francotirador, asalto y un equilibrado, una especie de raider, que vas con escopeta y lanzacohetes, con ametralladora y escopeta, o con ametralladora y otra especie de ametralladora, y la otra es con lanzacohetes y francotirador, o no, con escopeta y francotirador. O sea, tienes esos tres por determinado y luego vas, puedes hacértele tú como quieras.
Las armas no cambian mucho,
o sea, no es como el Q2 de saltos y escopetazos, tampoco es muy táctico, o sea, tú vas andando, matas y ya está, o sea, no es bastante sencillo, es un poco aburrido y ya te digo que es como muy injusto, o sea, a lo mejor entras en una partida y hay un montón de gente ahí que te de niveles subidísimos, dices tú, ¿de dónde ha salido esta gente? La verdad es que es lo más flojo y es lo que mucha gente le ha echado en cara. Y es un fallo por ID de si sabes que el multijugador no es lo que la gente podría llegar a esperar, no saques la beta solo multiplayer, o sea, darles un par de pantallas y que vean lo divertido que es el juego y así se le vendes. Luego ya el multiplayer pues puede ser más o menos opcional. Se nota que lo que han querido hacer es pues es una especie de restart de Doom, un homenaje a Doom, y desde ahí empezar y a ver cómo sale. De ventas parece que ha vendido bastante bien, aunque la crítica sí que se la ha hecho un poco en cara. La campaña sí que es cortita, o sea, la campaña te la puedes hacer las 13 misiones, pero te digo, unos 40 minutos por misión, pues unas 13, con mucho mucho tiempo buscando coleccionables y tal, unas 13 horas te lo haces, unas 13-15 horas. Y luego ya quieres hacer todas las misiones, los desafíos y tal, me lo he hecho yo pues en unas 25-30 horas todo, sacándote incluso el de modo mega pesadilla. Y la verdad es que bueno, pues es entretenido y te lo pasas bien, y pero vamos, quizá no merezca la pena los 60 euros de inicio. Es como lo veo, o sea, yo 60 euros por un juego que ahorita lo has pasado, y si te quieres liar un poco a meterte runas y a meterte las mejoras de runas y las mejoras de armas, pues guay, pero si dices, no, me lo quiero pasar y punto, pues no te merece la pena. Es mejor que lo alquiles o que esperes a que esté más baratito, a 30 o 40 eurillos y sea más accesible. Uh-huh. Vamos, es como opino yo. Yo, hay mucha gente que...
No, para puede dar tu opinión estás, así.
Entonces,
que...
a mí la verdad es que es un juego que me ha gustado mucho. Y me ha gustado mucho porque, aunque las comparaciones son odiosas, este Doom es lo que podríamos haber esperado que hubiera sido el Duke Nukem Forever. O sea, cuando 15 años con el puto Duke Nukem, nada, va a salir un Duke Nukem, nada, tal. Y entonces tú te esperas un juego de la vieja escuela, un shooter así y tal, gamberro, un poco marranesco, un poco controvertido, con los gráficos de ahora. y salió ese Duke Nukem que fue una chapuza, o sea, las pantallas de carga, las físicas, o sea, es un juego que es un juego de basura, es divertido, pero luego los chistes ya se acaban convirtiendo en el mismo chiste todo el rato y bueno, fue una de las grandes decepciones, ¿no? El Duke Nukem Forever. Pues yo creo que esto es un poco lo que esperábamos que fuera el Duke Nukem y al final no fue, pues esto es lo que debería haber sido el Duke Nukem. Entonces, en ese sentido, bien. Si lo quieres ver como el juegazo del año, pues a lo mejor no. A lo mejor no. Tampoco me extraña que le haya eclipsado el lanzamiento del Fire Emblem, en ese sentido. Y bueno, eso sería lo que más o menos vendríamos diciendo de Duke Nukem. Vamos, de Duke Nukem, no, perdón, del Doom. Y personalmente es un juego muy recomendable, pero eso, tienes que saber lo que estás buscando. O sea, un poco es el arcade, el modo arcade, el modo vieja escuela y el modo un poco la morriña de decir, ay, mira cómo, ay, va a ser el bicho, ah, mira, este bicho estaba en el Doom 1, anda, mira. Además, es muy gracioso porque hay uno de los secretos. Aparece que son unos muñequitos del marine espacial y tienen música, sí. Y choca con ellos así el puñito, que es muy gracioso. Tienes las pantallas del viejo Doom. Ahí es, activas una palanca y se te abre un cacho de pared y entras y es la pantalla del Doom 1 o pantallas del Doom 2 que están recreadas ahora. Y tienes un modo de juego en el que juegas a esas pantallas, está muy divertido. Al menos como guiño al viejo juego. Y luego otra cosa, la banda sonora es brutal, la banda sonora es mega cañera, mega metalera y cada vez que además estás tranquilín y tal, se va viendo música ambiental y entonces de repente cuando dicen mata a todos los monstruos de la sala empieza ahí a salir la música y chun, 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 ahí en plan guitarreo y en plan y está genial, la verdad es que es muy divertido. Y luego cuando se acaba la música pues ya sabes que ya no hay que disparar más. En ese sentido está gracioso. Así que nada, pues aún así como juego... es bastante correcto, es muy divertido, es una sorpresa bastante, a mí me parece interesante al menos, y no sé, pues qué darle, pues un 8.5 tranquilamente, algo más a lo mejor, pero vamos, sobre un 8.5 creo que es más que merecido tranquilamente para este juego y muy recomendable. Eso sí, si queréis una experiencia de juego un poco más profunda, no. Y si queréis una experiencia de juego de, bueno, pues le juego a ratines, entonces esperad a que baje un poquito. Esa es mi opinión.
Gracias, Mariano.
Ah, pues otros niños. Y bueno, hasta aquí. Sí que es verdad, se nos ha ido un poco el tiempo con el Doom. Pero bueno, al fin y al cabo lo merece, al fin y al cabo es novedad, novedad. Y bueno, pues nada. Ya sabéis que el 24, 25, 26 de junio de 2016, o sea, al mes que viene, en nuestro cuarto salón del manga y anime de Palencia, del manga y el cómic de Palencia, perdón, que ya tenéis el evento en Facebook, en el que podéis ir invitando amigos, dando propaganda, publicando y dar toda la publicidad que podáis y que os agradeceremos mucho, ya que al fin y al cabo, como vamos a tocar con periodo electoral, pues va a estar complicado el tema de... todo el tema de propaganda, sobre todo en la cartelería en la calle. Pero bueno, han dicho que van a gastar poco dinero este año los políticos, así que veremos a ver si es verdad. Y podemos... no nos encontramos tapados ni por todo lo de Estopa de Valladolid, ni lo de Estopa de Palencia, ni lo de Amaral de Valladolid, ni los políticos estos, y podemos dar un poco caña al evento. Así que ya sabéis que estamos como Salón Manga Palencia en Facebook o como Asociación Akihabara en Facebook también, y desde ahí podéis acceder a la página del evento y a la página, digamos, de lo que es el salón y luego al evento en particular. Y una de las cosas que presentamos ayer, que es el primer invitado, youtuber invitado que presentamos ayer, que nos dirá Rocío quién fue para...
Pues fue Copurista del Templo del Tiempo, que es, además de un gran youtuber, es un buen amigo que tenemos en Twitter y que yo creo que era más que merecido que viniera este año al Salón del Manga y Cómic de Palencia, puesto que 30 aniversario de Zelda merece tener a un gran youtuber y gran celdero como es Copu, que estará pues por el salón los 3 días haciendo de las suyas, seguramente que le metamos por ahí de presentador en alguna cosilla. Y viniendo con cámara es posible que haga algún testaldero o algún despistado que haya por ahí. Y por supuesto pues nos hablará un poco de su canal y de su pasión por el juego, cómo nació y todo eso. Uh-huh.
Pues hasta aquí entonces. Estad atentos para más información. De todas maneras seguiremos informando. Y nada, ahí esperamos veros a todos, que pasamos lista. Y bueno, pues despedimos ya aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Rosy.
De nada.
Muchas gracias, Javerillo.
De nada.
Y os dejo con el opening de Helsing, que a mí me parece una puta mierda de anime, pero bueno, el opening está guay.